Dios te bendiga. Estás escuchando el mensaje de Jesús a través de la Iglesia Tabernáculo de Fe. Nuestro deseo y oración es que el Espíritu Santo hable a tu corazón.
¿Cómo están? ¿Están acalorados? ¿No? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Se aguantan unas 2 horas de predicación? ¿Sí o no? Usted dígame. ¿Sí? ¿Unas 2 nada más? ¿O lo reducimos a 1? ¿Una hora nada más? Oramos a Dios para que sea Dios hablando a nuestra vida, ¿les parece? Trataré de ser como Lolita Ayala. Muchas noticias en pocas palabras. Preciso, conciso, pero edificante. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este clima, Señor. Gracias, Señor. Porque sin duda tú nos amas y tú nos estás enseñando, Señor, una gran lección. Y queremos aprender de ti, Señor. Y hoy decimos como Job, ¿recibiremos solamente lo bueno y no lo malo de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, sé tú glorificado, Señor. Pero es por eso, Señor, que con mucha alegría y con mucha devoción en nuestro corazón hoy, Señor, nos disponemos en nuestra vida, en nuestro corazón, a aprender de ti, a crecer en ti, Señor. Hemos venido, Señor, no como una costumbre. No hemos venido, Señor, porque no teníamos nada que hacer en casa. Sin duda, Señor, con este clima, muchos desearían estar en casa. Muchos se quedaron en casa, Señor, por este clima. Pero los que han venido aquí, los que hemos venido aquí, es porque tenemos una necesidad de ti. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos ser llenos de ti. Queremos ser edificados en ti, Señor. Y queremos crecer en ti. Crecer a tu imagen, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Habla, Señor, a tus siervos, habla a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, puede ocupar su lugar en esta mañana. Hoy yo quiero iniciar una nueva serie que, como les dije el miércoles pasado, esta serie va de la mano con la serie de los miércoles, ¿ok? Aunque no es lo mismo, no es el mismo mensaje, pero van muy de la mano, muy de la mano. Y la verdad es que se fortalecen una serie y la otra, y van a fortalecer tu vida y tu corazón. Y yo quiero iniciar una nueva serie que le he llamado Gracia. Gracia, puedes decir gracia. Y sabes, gracia es una palabra muy escuchada y muy dicha por todos nosotros. Y es parte de nuestro diccionario cristiano, ¿no? Gracia. Y decimos frases, tú conoces la palabra, y decimos frases como: soy salvo por gracia, por gracia soy salvo, ¿verdad? Y estamos diciendo que, bueno, gracias al Señor nosotros somos salvos y eso es por gracia. Decimos una frase como: por su gracia no somos consumidos, ¿verdad? Sabemos de que el hombre es pecador y que el hombre merecía ser condenado, el hombre merecía estar lejos de Dios, pero nosotros tenemos esa frase que decimos: por su gracia no somos consumidos. Tenemos otra de nuestras frases que decimos: por gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios soy lo que soy. Yo soy lo que soy por gracia de Dios, ¿verdad? Decimos frases como, otra de nuestras frases es: por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Y todas estas frases son buenas, todas estas frases son correctas, todas estas frases son bien dichas, pero, ¿en realidad entendemos, en realidad estamos entendiendo la magnitud, lo grande, lo poderoso que es el significado de gracia? ¿En realidad entendemos lo poderoso y lo significativo que es la palabra gracia para nosotros. Así que yo te invito a que juntos descubramos lo que es gracia. Y ¿sabes algo? Yo estoy bien contento porque yo sé que esta serie va a ser de mucha bendición para nosotros. De verdad, estoy emocionado. Estoy muy emocionado porque esta serie nos va a ayudar mucho a nuestra vida. Nos va a traer mucho descanso. Esta serie nos va a traer mucha fuerza. Esta serie nos va a traer mucha esperanza. Esta serie nos va a traer mucha libertad. Esta serie nos va a traer mucha convicción. Esta serie va a ser de mucha edificación y de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje para nuestra vida. Así que yo quiero que empecemos de lleno con esto. No quiero tomar más tiempo en la introducción. Y quiero que empecemos entendiendo lo que es gracia. Porque no podemos continuar si no entendemos el significado de gracia. Y yo quiero iniciar con este primer mensaje, con este título que le he puesto al mensaje de hoy: la necesidad de la gracia. Necesito la gracia de Dios. Puedes decir: necesito la gracia de Dios. Y mira, abre tu Biblia o prende tu Biblia en Efesios capítulo 2, verso 4 y verso 5. Efesios 2, 4 y 5. Quien vamos a leer aquí es Pablo, y Pablo le está escribiendo a una iglesia que necesita entender el significado de gracia, y nosotros también necesitamos entender el significado de gracia. Efesios 2, 4 y 5 dice la Biblia: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios. Diga: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y este mensaje, este texto abre, nos da apertura, abre la idea de lo que es la gracia. Nota que está diciendo: por su gracia Dios nos amó, que a pesar de que nosotros estábamos muertos, o sea, estábamos llenos, estábamos condenados. Muerte aquí es una eterna separación de Dios, condenado a estar lejos de Dios para siempre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida, pero fíjese lo que dice: Dios nos dio vida cuando levantó a su Hijo Jesucristo. Así que este pasaje nos enseña unas verdades bien importantes, y necesitamos entender qué es gracia para empezar. Y esto es importante que usted se lo grabe, ¿ok? ¿Gracia qué es? Gracia es el remedio divino es el remedio divino que cura la enfermedad del pecado del hombre. Otra vez: gracia es el remedio divino que cura la enfermedad humana del pecado. Una vez más: gracia es el remedio divino que cura la enfermedad humana del pecado. Déjeme, le doy otro significado más fácil de que usted se lo grabe. Gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Es decir, Dios nos da su favor aun cuando nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. Y vas a ver que conforme vayamos avanzando durante esta serie te va a ir como dando luz a entender que tú no merecías el favor de Dios. Tú no lo merecías. Tú y yo estábamos condenados. Tú y yo merecíamos juicio. Tú y yo merecíamos condenación. tú y yo merecíamos estar lejos de Dios, tú y yo merecíamos una muerte eterna, pero por gracia de Dios, Dios nos ha dado su favor inmerecido. Es decir, Él nos da la cura divina, Él nos da el remedio divino para la cura que necesita el hombre, que es el pecado. Así que vamos a ver solamente tres puntos bien importantes que nos van a ayudar a entender la gracia. ¿Están listos? Número uno, el primer punto es que para poder entender la gracia necesitamos entender que había una ley. Una ley, mira, tú en tu Biblia tienes un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Y muchas personas dicen, ay, yo no leo el Antiguo Testamento, yo nada más me enfoco en el Nuevo Testamento porque ya es la gracia, dicen ellos. Ya es el tiempo de la gracia y yo me enfoco en lo que dice Jesús y se enfoca nada más en el Nuevo Testamento. Pero escucha esto, no puede haber Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento. Para que tú entiendas el Nuevo Testamento, que es el tiempo de Jesús, lo que hizo Jesús y la gracia de Jesús, la gracia de Dios a través de Jesús, para que tú puedas entender el Nuevo Testamento, necesitas conocer el Antiguo Testamento. Pero ahora, hay otras personas que solamente se quedan con el Antiguo Testamento y les gusta tanto el Antiguo Testamento que descuidan el Nuevo Testamento. Ahora, escucha esta frase. Si tú solamente te enfocas en el Antiguo Testamento y no pasas al Nuevo Testamento, no conocerás la gracia y tú no aplicarás la gracia y tú no experimentarás la gracia. Entonces, tenemos en la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento entendemos la necesidad de la gracia y en el Nuevo Testamento experimentamos la gracia de Dios. Entonces, aclarado esto, vamos a ver esto en cuanto a la ley. El Antiguo Testamento nos muestra una ley. La ley nos dice, tú eres pecador, mereces un castigo. Y ve conmigo, quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para los que la están leyendo en el celular, puedes abrirla en la Nueva Traducción Viviente. Para nuestros amigos invitados que están aquí, que vienen por primera, segunda vez, hay una aplicación, tú puedes ir a Play Store y puedes descargar en tu celular una Biblia que se llama YouVersion, y ahí tú vas a encontrar muchas versiones en español. Descargues la que en español y tú vas a poder leer la Biblia en tu celular. Gálatas 5:1. Mira lo que dice la Biblia. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión, o sea, una de las leyes del Antiguo Testamento, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Mira, te voy a explicar así bien rapidito lo que está pasando para poder entender este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando? Ya esta iglesia que se encontraba en Galacia, les habían hablado de la gracia del Señor, de lo que Jesús había hecho por la humanidad y que gracias a Jesús ya la humanidad no está obligada a seguir las ordenanzas de la ley, es decir, ya no hay salvación por seguir las ordenanzas de la ley y que ahora gracias a Cristo nosotros tenemos entrada directamente con Dios. Pero hubo por allí alguien que se infiltró en la iglesia y les empezó a decir, hey, tienen que hacer esto, tienen que hacer, y empezar a seguir otra vez las cosas de la ley. Y entonces Pablo les está diciendo a unos datos algo bien interesante que quiero resaltar aquí. Dice, no se esclavicen de nuevo a la ley. Es decir, no regresen a algo que ya quedó obsoleto, a algo que no va a cumplir su objetivo, que es salvarles la vida. Enfóquense en Cristo Jesús. Si tú pones tu confianza en Cristo, si tú pones tu confianza en Jesús, tú vas a ser salvo. Otra cosa que quiero recalcar aquí es que dice, si tú te enfocas en eso, le dice Pablo, Cristo no te va a servir de nada. O sea, lo que hizo Jesús no te va a contar a ti, porque tú estás queriendo justificar tu vida ante Dios por la ley, por las ordenanzas. Y luego recalca, quiero recalcar lo que dice Pablo aquí. Ustedes, si ustedes quieren seguir la ley, están obligados a seguir cada una de ellas. Yo mejor les recomiendo, dice Pablo, yo mejor les aconsejo, les pido que regresen a Cristo, porque Cristo cumplió cada una de esas leyes y gracias a Jesús somos salvos. Así que no te pones contento por eso. Entonces esto nos lleva a lo siguiente. Entonces si el ser humano, mira, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Esto es bien importante, porque si lo piensas bien, nosotros no estamos tan lejos de esta iglesia, de Galacia. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque a veces nosotros estamos sujetos a la ley. Es decir, ¿qué decimos? Si no te portas bien, te vas a ir al infierno. ¿Sí o no? ¿Qué le decimos al niño? Hey, pórtate bien, si no, no te vas a ir al cielo. Pórtate bien, porque si no, si tú haces esto, entonces tú estás siendo enemigo de Dios. Hey, y entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado? A veces creemos que si entre mejor nos portamos, Dios más nos acepta y dice, ah, ahora sí, te estás portando muy bien, mijito. Ahora sí eres de los míos, ahora sí eres mi hijo. Ah, ¿no te portaste bien? Pues no. Órale, sáquese de aquí, usted no es de aquí, órale, porque se está portando mal. Y eso es vivir bajo la ley. Eso es vivir bajo la ley. Decir que nuestras acciones provocan que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. Eso es vivir bajo la ley. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo entonces nosotros vivimos? Gracias a Jesús, nosotros vivimos por fe. Diga, vivimos por fe. Mire, acompáñame ahí a Gálatas, a ese mismo Gálatas, pero ahora verso 5 en adelante. Mira, voy a leer el pasaje y voy a resaltar solamente unas cosas. Dice, pero, me gustan los peros en la Biblia. Me encantan los peros en la Biblia, porque los peros nos dan esperanza. Pero, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Diga, la fe que se expresa por medio del amor. Eso es importante. Si tú estás leyendo conmigo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, subráyalo ahí. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió? Dice la Reina Valera, ¿quién les estorbó? ¿Quién les estorbó seguir la carrera? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Diga, libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Esa enseñanza de la ley. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, ¿cómo algunos de ustedes dicen que lo hago? ¿Por qué entonces aún me persiguen por lo que estoy predicando? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Quiero resaltar lo siguiente, dice, pero los que vivimos por el Espíritu, y eso es un acto de fe. Cuando tú crees en Jesús y tú le dices, Señor Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú seas mi Salvador, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor, sé tú mi Dios, entonces tú estás viviendo por fe. Y entonces Dios envía su Espíritu Santo para que entre en tu vida y en tu corazón. Él venga a tu vida y Él empieza a hacer cambios en ti. Y entonces tú eres aceptado por Dios, por el Señor, por fe. Diga, por fe. Nota, dice, quiero resaltar lo siguiente: lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ese es el asunto. El amor es lo que mueve nuestra fe. El amor es lo que mueve nuestra fe. Es decir, que Dios, por el simple hecho de que Él nos ama, de que Él nos ama, Él nos acepta por amor. A ver, ¿hay alguien aquí que se casó por interés? ¿Ustedes son esposos? ¿Están casados? ¿Sí, todavía no? ¿Están en eso? A ver, ¿casados? Ustedes están casados. No. Ah, no, no, te diga tú. Es que no volteé a verla y hasta ahorita que la vi. A ver, esposos. A ver, Dora Luz, ¿tú te casaste con él por interés o por amor?
Pues por amor.
Por amor, ¿verdad? No por lo que él te fuera a dar o por lo que, sino porque te enamoraste de él, él te enamoró y te casaste, ¿verdad que fue así? ¿Sí fue así?
Sí.
Ah, muy bien, fue así, ¿verdad? Así que el amor, o sea, tú decidiste irte a vivir con él, tú decidiste compartir con él sus pruebas, sus luchas, sus aflicciones, sus defectos, todo porque lo amas, ¿verdad que sí? Eso es amar. O sea, él no es como usted, su relación no fue: si no me das esto, yo no voy a ser tu esposa, ¿verdad que no? Es: te amo, vamos a compartir todos juntos y yo voy a estar en la lucha de lo que de lo que tú tienes por amor. Es así con Dios. Con Dios, Dios nos ama y Dios dice: mijo, yo te amo, sé que vas a tener luchas, sé que vas a tener pruebas, sé que me vas a fallar, pero ahí, en medio de eso, yo te voy a demostrar siempre mi amor. Lo único que te pido es que tengas fe en mí. Es como Francisco le dice a Dora Luz: ¿sabes qué? Cásate conmigo, estamos muy enamorados. Es cierto, vamos a tener altas y bajas, a veces va a haber, a veces no, pero yo quiero que sepas algo, que siempre te voy a amar y voy a hacer lo posible para que tú estés bien. ¿Verdad que sí, Francisco? Muy bien, ahí está, dijo que sí. Muy bien, así es Dios con nosotros. Mi hijo, sé que me vas a fallar. Mi hijo, sé que eres imperfecto, pero aún así yo voy a amarte. Lo único que te pido es que tú tengas fe en mí y yo te voy a ayudar a crecer y yo te voy a ayudar a que tú seas un buen hijo mío. Ese es el amor de Dios. Así que es por eso que dice que lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Así que esto es la fe. Esto es eso es como nosotros experimentamos la gracia de Dios, por la fe en Jesús. En segundo lugar, necesitamos la gracia de Dios. Di: necesito la gracia de Dios. Necesito la gracia de Dios. Así que, y esto es bien importante. Para Dios entendernos, para Dios darnos su gracia y que nosotros podamos estar seguros que Él entiende nuestras debilidades, Él experimentó nuestro dolor. Mira, y para Él experimentar nuestro dolor, Él se hizo humano. Quiero que vayas conmigo a Juan 1:14. Juan fue uno de los discípulos de Jesús y él está escribiendo acerca de todo lo que vivió con Jesús y de todo lo que aprendió con Jesús. Y él escribe esto, Juan 1:14. Dice: entonces la palabra, hablando de la palabra de Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes: a él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que antes, mucho antes de que tú y yo existiéramos, antes Dios dijo: yo quiero crear una humanidad, pero sé que esa humanidad me va a fallar y yo le voy a dar mi gracia, aunque ellos no se lo merezcan. Yo voy a ser bueno con ellos y les voy a expresar todo mi amor. Eso es lo que Dios tenía, ese plan. Así que para que nosotros, esto es importante, muy importante, muy, 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 muy importante, escúchame esto. Para que nosotros pudiéramos valorar la gracia de Dios, primero Dios nos mandó a través de Moisés una ley. Una ley que nos dice: eres pecador. Dígame uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. Pero si no existiera esa ley, no robarás. Si no existiera esa ley, honra a tu padre y a tu madre, yo no sería pecador, porque no hay algo que me diga, no hay una ley que me dice: tú eres pecador. Pero cuando existe una ley, un papel, que ese papel dice: mira, este es un papel legal, aquí está una ley legal que dice que si tú no honras a tu padre y a tu madre, y si tú los deshonras, tú mereces ser apedreado. Y en la ley era lo que hacían con los hijos desobedientes: los sacaban a las afueras de la ciudad y todo el pueblo los apedreaba. Aquel que robaba, le cortaban la mano. Por eso el dicho: ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Entonces la ley, lo que sirvió la ley fue para decir, enseñarnos lo que es pecado y la gravedad del pecado, y que ese pecado nos hace enemigos y estar alejados de Dios. Pero cuando Jesús vino y Él murió por nosotros en la cruz, entonces Él dice: yo ya cumplí toda la ley, ahora tú solamente necesitas confiar en mí, necesitas creer en mí, porque yo ya pagué esa deuda, yo ya pagué esa condena que estaba escrita para ti. El alma que pecare ciertamente morirá. Eso era una ley escrita y Dios la dejó. Entonces, antes de Cristo, las personas que morían le tenían pavor a la muerte. Decían: ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿A dónde me voy a ir? Y entonces morían como: a ver si Dios me da, a ver si Dios tiene misericordia y me rescata, porque soy muy malo. Pero ahora en Jesús, cuando tú crees en Jesús, y gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, cuando tú y yo morimos, tenemos esperanza de que estaremos con Él por la eternidad. Si tú estás contento, di un fuerte amén. No te quise hacer aplaudir para que no entraras en calor, ¿ok? Así que, ¿cuál es la fuente de la gracia? O sea, ¿de dónde nos agarramos para entender la gracia de Dios? Vamos a Efesios 1, Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Regresemos a Efesios 1, 3. ¿De dónde nos agarramos para entender la gracia? Efesios 1, 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Nota esto, nota que la Biblia nos está diciendo que toda la alabanza sea para Dios, que Él nos ha bendecido y que Él en el cielo, allá en los cielos espirituales, Él nos ha dado su bendición porque nosotros estamos unidos a Cristo. Verso 4: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Nota esto: antes de hacer el mundo, Dios pensó en ti para amarte y darte su gracia. ¿No te pones contento por eso? Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es decir, Dios nos acerca a sí mismo, Dios nos reconcilia a sí mismo a través de Jesucristo. Esa es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Subraya eso, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la fuente de la gracia que Dios derrama sobre nosotros? Su Hijo Jesucristo. Gracias a Jesús, tú y yo tenemos reconciliación con el Padre. Gracias a Jesús, tú y yo somos amados por el Padre. Tú y yo somos perdonados por el Padre. Tú y yo somos hechos hijos de Dios. Porque una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Solamente aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal somos hechos hijos de Dios. Y para ellos es la gracia del Padre. Para ellos es ese favor. No lo merecemos, no lo ganamos, pero Dios en su amor decidió darnos su gracia. ¿No te pones contento por eso? Y tercer y último lugar, ya para dejarlos ir a su refrigeración. Tercer y último lugar. Esta gracia, este favor inmerecido, lo recibimos por fe. Lo recibo por fe. Por fe. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. ¿Cuáles son los beneficios? Mira los beneficios. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Diga, paz con Dios. ¿Cuál es el primer beneficio? ¿Cuál es el primer beneficio? Paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Cuál es otro beneficio? Participar de la gloria de Dios. ¿Cuál es el otro beneficio? Entonces tenemos dos beneficios en esto. Número uno, paz con Dios y participar de la gloria de Dios. Y esto es maravilloso porque cuando tú declaras, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, tú eres reconciliado con Dios y Dios te dice: mi hijo, hicimos las paces. Ya hacemos las paces, ya no eres mi enemigo. Ahora yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y yo te amo y yo voy a bendecirte. Hicimos las paces con Dios, hicimos la paz con Dios. Nos reconcilió, el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre. Y no solamente eso, sino que nos hace partícipes de la gloria de Dios en vida y en la eternidad. Es decir, que mientras estamos en esta vida, Dios nos permite experiencias que lo experimentemos a Él. Dios nos permite cosas que nos hacen experimentarlo a Él, conocerlo a Él, acercarnos a Él, enamorarnos más de Él, ser más sus amigos, es tener una relación más estrecha con Él. Pero cuando muramos, podamos disfrutar de su presencia por los siglos de los siglos, por la eternidad, a una vida eterna. Esa es la gloria de Dios. Y yo quiero eso para mi vida. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Así que esos son los beneficios. Pero también tenemos bendiciones. Di, bendiciones. Mira, ve conmigo ahí a Efesios 2, 4. Efesios 2, 4. Vamos a leer del 4 al 9. Efesios 2, 4. Dice la Biblia. Vamos a ver las bendiciones. Ya vimos los beneficios, ahora vamos a ver las bendiciones. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Y aquí nos habla de una vida eterna. Cuando levantó a Cristo de los muertos, es decir, así como Dios levanta a Jesucristo de los muertos y lo hace subir a la presencia de Dios para interceder por nosotros, la Biblia dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador. Así que cuando Dios lo levantó, Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Salvados de qué? De una condenación, de una condenación eterna. Es decir, que cuando tú y yo morimos, imagínate, cuando yo muera, yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé que cuando yo muera, estaré ahí. Mi cuerpo estará aquí, pero mi espíritu, Dios vendrá y dirá: este es mío. Él creyó en mí, Él tuvo fe en mí, y su espíritu y su alma, yo me lo llevo a la casa que le he preparado. ¿Y Él de qué me rescató? De que la muerte viniera y me dijera: ¡ey, este es mío! Yo me lo llevo. No, este es mío. Mira, tiene una marca. Tiene mi sangre en su corazón. Y la tuvo por la fe que Él tuvo en mi Hijo Jesús. Y entonces Él toma mi vida y la lleva al cielo. Se la arrebata a la muerte. Y yo paso a una vida eterna con Jesús. De eso es de que somos salvos. Continúa diciendo la Biblia: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Nota que dice levantó, no levantará. Es decir, al momento en que tú aceptas a Jesús y crees en Jesús, tu vida ya está ganada, tu vida ya está comprada, tu vida, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, junto con Jesús, con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Si no fuera así, ¿qué esperanza tendríamos? Yo les pregunto, ¿tú pecas? ¿Sí? Entonces eres malo. ¿Tú pecas? Entonces eres malo. ¿Tú pecas? ¿Tú pecas? Yo peco. Fallo todos los días, sí. Entonces, si fallo, ¿a dónde me voy a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Voy a ser condenado? ¿Voy a ser salvado? Todos aquí pecamos, ¿verdad que sí? Pero por gracia de Dios, diga, por gracia de Dios, Dios nos salvó. Es decir, no importa qué tan bien me porte, no voy a comprar el favor de Dios. No importa qué tan buenas cosas haga, no voy a comprar el favor de Dios. Yo no merezco ese favor, es un favor inmerecido, porque es un regalo de Dios. Su gracia es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, Dios no va a haber algo que yo haga o que deje de hacer para que Dios me deseche. Dios me ama porque decide amarme, porque es un favor inmerecido de Dios. Es por su gracia que soy amado, soy aceptado, soy hecho hijo de Dios. Si tú lo crees, di un fuerte amén a eso. Así que eso es, pero vamos a ver más adelante. Entonces viene una pregunta: ¿podemos pecar entonces? Porque no importa lo que haga, porque Dios me sigue amando, porque por su gracia. Eso lo vamos a descubrir en las próximas semanas. Así que la salvación no es un premio. Estoy leyendo la Biblia. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede decirse: yo soy salvo por buenas obras. Yo soy salvo porque doy. Yo soy salvo porque sirvo. Yo soy salvo por esto. No. Esto es un favor inmerecido de Dios. Nosotros no lo merecíamos, pero Dios decidió amarnos por su gracia. Armandito, pásale. Te va a tocar a ti ahora. Quiero concluir con lo siguiente. Quiero que cierres tus ojos. Cumplir con las normas. Cumplir con las normas de la ley no nos hacen merecedores del favor de Dios. Aunque lo sabemos, nosotros seguimos siendo tentados a querer tener el favor de Dios mediante nuestras buenas acciones. Siempre queremos seguir comprando el favor de Dios. Siempre seguimos condenándonos cuando fallamos, porque pensamos que no tenemos el favor de Dios. Pensamos que si nos portamos bien, entonces estamos asegurando nuestra salvación de una condenación eterna. Pero eso no es gracia. Es por eso que la próxima semana veremos cómo la gracia nos da seguridad de vida eterna y de salvación.